additional sites not yet completed. Muchas cosas muy interesantes.
Pa' dentro.
Papá le cuábreme el camino a mí.
Pa' dentro.
Vamos a buscar respuesta al universo.
Pa' dentro.
La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Bienvenidas, bienvenidos a Cuba Información. A pesar del bloqueo de Estados Unidos, implacable, cruel, que cercena los ingresos de la isla y que impide a Cuba adquirir tecnología médica, Cuba ha dado un salto increíble y tiene ya dos vacunas anti-COVID aprobadas. Una de ellas, Abdala, con casi un 93% de eficacia. La solidaridad mundial contra el bloqueo ha encaminado sus acciones en el último mes a una gran campaña para adquirir jeringuillas y así ayudar a la vacunación masiva en la isla. Desde Europa se han recaudado fondos para más de 10 millones de jeringuillas y agujas, por ejemplo. Pero también desde Estados Unidos, Uruguay, Chile y tantos otros países del mundo. Hoy comenzamos nuestro programa hablando de lo que significan las vacunas cubanas y lo hacemos con el periodista Pascual Serrano. Comenzamos Cuba Información.
En la agencia de noticias Sputnik, el periodista Pascual Serrano ha publicado dos trabajos sobre las vacunas contra la COVID-19. Uno nos descubre quiénes son los dueños y quiénes se enriquecen con ellas a nivel global. El otro trabajo aborda una experiencia en este sentido alternativa, la de Cuba. Pascual, bienvenido. ¿Son dos modelos tan distintos? ¿Cuál es el camino que han seguido la mayoría de países en el asunto de las vacunas? Y en contraste, ¿cuál es el de Cuba?
Hola, ¿qué tal? Bueno, efectivamente, son dos modelos muy distintos y que además es bueno compararlos, ¿no? Evidentemente, por un lado, tenemos lo de los países occidentales, básicamente de la Unión Europea y Estados Unidos, donde se trata de unas empresas que, en contra de lo que la gente pueda imaginar, no ha sido dinero básicamente privado de grandes empresas, sino que también hay dinero público. Es decir, lo que se ha demostrado con esta epidemia y con las vacunas es que probablemente no era rentable para las empresas farmacéuticas una vacuna. De hecho, para las empresas farmacéuticas nunca es bueno evitar una enfermedad. Lo que es bueno es que una enfermedad sea crónica. Por eso en el SIDA llevamos 30 años dando antivirales, pero sin vacuna. No, la vacuna no es una buena idea para el capitalismo, porque evita la enfermedad y evita el negocio. Entonces, solamente las presiones de los estados y el dinero de los estados, ¿no?, y de las instituciones públicas es lo que ha hecho que las empresas privadas entrasen a llegar a alcanzar unas vacunas, que son las que en este momento se están aplicando básicamente en la Unión Europea y en Estados Unidos. Frente a eso tenemos Cuba y algunos otros estados, como China y Rusia, ¿no? Allí se ha planteado de un modo diferente. Es decir, el Estado entiende y asume que dentro de las prestaciones que hay a sus ciudadanos está el evitar que cojan una enfermedad. Primero, no necesitan ser rentables, no necesitan vender medicinas, sino evitar enfermedades para evitar costes sanitarios, ¿no? En el capitalismo, el coste sanitario es un negocio. En el socialismo, el coste sanitario es un problema, ¿no? No solamente humano, como debería de ser también el capitalismo, sino también económico, porque los estados son los que terminan sufriendo esa carga económica. Entonces, el Estado asume la necesidad de investigar y descubrir una vacuna, que es lo que ha ocurrido en Cuba, ¿no? Que han investigado hasta alcanzar no una, sino cinco vacunas, de las que ya se prevé que en mayo se empiecen a administrar a los ciudadanos cubanos y que a final de año los 11 millones de cubanos pues puedan estar vacunados.
Tú eres un analista de la manipulación mediática. ¿Has detectado mentiras y matrices de distorsión informativa sobre la experiencia cubana?
Bueno, la experiencia cubana se ha solucionado, evidentemente, no contándola, no diciéndola. Es verdad que en algunos pequeños medios el exceso de información es tal que aunque encontremos un reportaje relativamente digno, porque lo pudo haber en algún medio mayoritario, sobre la vacuna cubana, evidentemente eso pasa sin pena ni gloria, porque el alud que hay de informaciones y de noticias cada día sobre vacunas y sobre todo, lo aplasta, ¿no? Es decir, en este momento, mantener una noticia con un cierto rango de trascendencia requiere mantenerla en la agenda durante varios días. No es como hace 40 años, que una cosa que salía en la portada del periódico ya se convertía en algo informativo de agenda. Ya lo hablábamos todos, ahora hace falta estar mucho tiempo, ¿no? Es decir, la opción sobre la vacuna cubana ha sido directamente el silenciarla. Silenciarla porque evidentemente dejaba el ridículo en gran parte a Occidente. Es decir, si aquí queremos decir que gran mérito tiene Pfizer o que gran mérito tiene Oxford o qué mérito tienen las empresas o qué mérito tiene España, que no la tiene pero que la va a tener la vacuna, imagínate lo que supone dejar en evidencia a todo este discurso cuando vas y dices que una isla bloqueada, difícil acceso a los cientos de componentes que lleva una vacuna, va y resulta que acaba de inventar 5.
El camino de Cuba en este tema de las vacunas responde, desde tu punto de vista, a una visión utópica, quijotesca, o es la única elección para este país e incluso una vía para los países del sur.
Bueno, yo creo que efectivamente es más lo segundo, es una cuestión de supervivencia, ¿no? Creo que muchos de los méritos cubanos son méritos, evidentemente, pero han sido obligados, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, si comparamos con otro país que también tiene un discurso y una propuesta ideológicamente similar, aunque no económicamente similar, pero ideológicamente, como podría ser Venezuela, no se parece en nada, ¿no? Es decir, Venezuela no tiene esa capacidad de autosuficiencia, es más, tiene incluso menos suficiencia que cualquier otro país, puesto que tenía un recurso que le generaba divisas, ¿no? No es capaz de hacer todo eso, a pesar de que ideológicamente podía sintonizar con esos principios, pero no estaba obligado, no estaba obligado. Tienes algo que te genera dólares, pues evidentemente no inventas, ¿no? En el caso de Cuba es que estaba obligado por ideología y por necesidad, ¿no? De ahí tú encuentras que desde el refresco cubano hasta el champú y, por supuesto, la vacuna, ¿no? Es decir, formaba parte de un ideario revolucionario cubano que el refresco y el champú fuera autóctono. Parece pensar que no fue, eso no necesariamente tenía que ser una bandera, pero al final es una realidad. Pues probablemente con la vacuna pasa lo mismo, ¿no? De hecho, es una de las cosas que le pregunto yo al presidente de Cuba Pharma. Le pregunto, ¿por qué si tienen buenas relaciones con China o buenas relaciones con Rusia, por qué no se dedicaban ustedes a esperar que esos países les proporcionaran la vacuna? Que seguro no iban a tener ningún problema en suministrarla, ¿no? Pues evidentemente, porque hace ya mucho que Cuba ha aprendido a que no puede depender de la bondad de los amigos. Bueno, por supuesto, de la bondad de los enemigos ya lo tiene muy claro, pero ni siquiera de la bondad de los amigos puede dependerse. El de agradecer, él va a tener buenas relaciones, va a intentar ayudar a los amigos, pero tú no puedes hipotecar el futuro y el proyecto de un país, ¿no?, a la bondad primero de una Unión Soviética o después de una China o ahora de un Rusia. No. Ellos en los 80 desarrollan todo un complejo bioquímico, ¿no?, en la isla, y cuando sucede esto, pues tienen muy claro que ellos van a trabajar para sacar su propia vacuna, que en el modelo de solidaridad internacional que siempre les ha caracterizado, pues evidentemente pondrán a la disponibilidad de la comunidad internacional, como han puesto médicos, enfermeras y cualquier otro recurso sanitario que Cuba haya podido hacer, ¿no?
Uno de estos dos trabajos se titula ¿Quiénes son los dueños de las vacunas privadas y cómo se están enriqueciendo? ¿Quiénes son estos dueños o al menos quiénes son los principales, Pascual?
Bueno, lo que se ha descubierto es que detrás hay lo que en realidad ya son los dueños de todo en el capitalismo, es decir, fondos de inversión, ¿no? Fondos de inversión que son tremendos, es decir, fondos de inversión que ya controlan prácticamente toda la economía, todas las bolsas internacionales. Es decir, su presencia en la bolsa española está en las grandes empresas del IBEX 35, su presencia está en todos los bancos españoles y su presencia está mayoritariamente también en la bolsa de Wall Street. Es decir, son grandes fondos de inversión que si luego empiezas a mirar, también dentro son los mismos accionistas dentro de cada fondo de inversión. Bueno, pues cuando miras las vacunas, por ejemplo, la más conocida es aquí, es decir, Moderna, AstraZeneca o Pfizer, también ves curiosamente que el accionista de todas ellas son los mismos, ¿no? Pero bueno, son los mismos que si empiezas a mirar quiénes son los accionistas de las armas, también son los mismos. Y si ves quiénes son los accionistas de los bancos, también son los mismos. Y si ves quiénes son los accionistas de las aseguradoras, pues también son los mismos. O dicho de otra manera, son los dueños del mundo, así de literal, ¿no? Entonces, claro, eso rompe incluso los principios del neoliberalismo, por el cual se supone que compiten diversas empresas en la oferta de un servicio o de un producto en precio y en prestación, ¿no? Es decir, no compiten, porque, repito, son los mismos propietarios. Eso provoca cosas curiosas, como que si ahora cae en desgracia una vacuna, o sea, AstraZeneca, quien va a beneficiarse va a ser la otra. Pero la otra no es la de la competencia, la otra es de los mismos señores. Es decir, lo único que ha sucedido es que los que tenían un negocio de venta de vacunas por 3 euros, ahora acaban en un negocio de venta de vacunas por 30, que es la de Pfizer, ¿no? Es decir, no funciona el criterio de competencia. Digo, el criterio del capitalismo. El socialismo, evidentemente, nunca lo pretendieron, ¿no? Es decir, esa es otra de las cosas que sucede. Me preguntas cuáles son. Bueno, yo voy a destaco en el reportaje, destaco básicamente dos, ¿no? BlackRock y The Vanguard Group, ¿no? BlackRock a los españoles probablemente no suena porque son los dueños, como no, de casi todas las viviendas de alquiler, de las viviendas que de los fondos de inversión que están actuando con los alquileres. Es decir, es el mayor casero. Hemos dicho que era el principal banquero, porque ha tenido las bancas, pues también te digo que es el principal casero, porque también es el dueño de casi todas las empresas y de las viviendas de alquiler que sabes que desde la última crisis han entrado en España, ¿no? Luego está Vanguard Group, y también es dueña de las, y también son dueños de los principales SICAVs. SICAVs, sabes que son los fondos de inversión que se dedican a los grandes accionistas, los que tienen mucho dinero, porque con ese mecanismo es con el que pagan menos Hacienda, ¿no? También son los dueños de todo eso. Es decir, son esos grupos de inversión, ¿no? Esos fondos de inversión, los que esos, y podemos seguir, pero vamos, es tan sencillo como buscar quién es el tercero, el cuarto y el quinto en el mundo, y seguirán siendo el tercero, el cuarto y el quinto en las inversores de las vacunas.
¿Es cierto que el desarrollo aceleradísimo de las vacunas contra la COVID-19 en el mundo es producto del esfuerzo del sector privado, como nos dicen en algunos medios?
Mira, ese es otro discurso que se hacía en nombre del neoliberalismo, ¿no? Es decir, bueno, unas empresas han invertido, unas empresas han dedicado mucho esfuerzo, unas empresas han dedicado grandes recursos a investigación, les sirve además para legitimar, evidentemente, su derecho a las patentes y a esos beneficios, ¿no? Bueno, pues también es mentira. Es decir, también es mentira. Ha habido un trabajo académico que, dentro de lo difícil que suponía, ha empezado a rastrear todos los documentos, todas las investigaciones sobre AstraZeneca, y ha llegado a la conclusión de que dinero público de las dinero privado de la vacuna de AstraZeneca, ¿no? No es superior al 3%. El resto, el 97%, es de los estados, de la Comisión Europea, de las universidades públicas, de instituciones públicas, de filántropos, de todos esos. Pero a todo esto hay que añadirle que encima la hemos pagado con antelación. Como todos sabemos, la Comisión Europea hace una precompra, compromete esa compra, paga un dinero adelante. Es decir, yo diría que lo hemos pagado tres veces. Lo hemos pagado con la investigación, lo hemos pagado con la precompra, lo hemos pagado luego cuando llegaban y, por último, no llegaron, ¿no? El business es total, ¿no? Pero no llegaba a la AstraZeneca porque esos mismos señores tenían otra que valía 10 veces más, que es la de Pfizer, que además ha subido, que además incluso un buen día descubrieron que las 5 dosis, que el vial de 5 dosis daba para 6, y automáticamente aumentaron, claro, como pagábamos por dosis, se encontraron con un 15 o un 20% más de beneficio, así limpio, de la noche a la mañana, sin hacer absolutamente nada, porque se dieron cuenta de que esas dos gotitas de más que aparecían en el vial daba para una sexta dosis, y que lo que vendían como 5 dosis perfectamente lo podrían vender con un más caro, porque ahora ya se convirtió en 6 dosis, cambiando en otro la jeringuilla, ¿no? Luego, más beneficio. Bien, Pfizer también alardeaba de que ellos no tenían ninguna inversión pública, ningún dinero público. Pero no es verdad, porque parte de todo el proceso, porque claro, el proceso no es el inventar, ¡ping!, la vacuna y ya está. O sea, hay digamos, investigaciones previas y fases previas, ¿no? Por ejemplo, la investigación de ARN mensajero ya partía de una investigación por parte de Estados Unidos. De hecho, hay una patente en esa vacuna que pertenece al gobierno de Estados Unidos, ¿no? Que no es una patente de la vacuna, sino uno de los procesos previos bioquímicos para llegar a esa vacuna, que es la patente que tiene 8 o 10 años, ¿no? Eso se hizo con dinero público, hasta el punto de que la patente es del gobierno de Estados Unidos, ¿no? Pero es que además también se ha comprobado que la empresa de Pfizer, la empresa previa, antes recibió 445 millones del gobierno de alemán. Es decir, que para la última fase que ellos alardean de llegar a la vacuna, probablemente no hayan tenido dinero público, pero para todas las que hubo antes, ¿no?, sí que lo hubo. Luego, no es verdad que eso sean vacunas fruto de la investigación privada, porque como, volviendo a lo que te decía al inicio, las farmacéuticas privadas no tienen ningún interés en una vacuna. Es decir, la vacuna para el capitalismo es algo ruinoso. Imagínate, algo para que no te pongas enfermo y ya nunca gastes. Pues qué barbaridad.
Finalmente, Pascual, ¿crees que desde Europa se podrían sacar lecciones de lo que Cuba está haciendo en esta pandemia, tanto en la gestión sanitaria como en el asunto de las vacunas o en la cooperación médica entre países?
Bueno, por supuesto se podría hacer, pero claro, eso supone también una revolución, no voy a decir ideológica, voy a decir de valores y de principios. Eso es muy importante, ¿no? Primero tenemos que ganar esa batalla de valores, la batalla de entender que o nos salvamos todos o no se salva ni Dios. Algo que los sanitarios no paran de decir en el marco global de una pandemia. Es decir, es absurdo pensar que porque nos vacunemos en España no va a pasar nada si al lado, en los países de África o el de India, se va replicando el virus y haciendo mutaciones. Es decir, esa es la primera cuestión. Vamos todos en el mismo barco en este aspecto. Segundo, deberíamos de entender que el mercado no te puede salvar y que se necesita pues un Estado que asuma el reto de mejorar las condiciones de vida de su ciudadanía con recursos públicos que evidentemente quiere decir pues con impuestos y con los ingresos necesarios para salir al paso. Entender que el mercado y la economía privada no se va a preocupar de todo lo que no sea rentable, ¿no? Es decir, el mercado no tiene ningún interés en que la gente no se ponga enferma, no tiene ningún interés en que los coches no se estropeen, no tiene ningún interés en que tu lavadora no se averíe, porque evidentemente ellos lo que necesitan es que la gente se ponga enferma, que los coches se sigan estropeando, que los puentes se sigan cayendo y que las casas se sigan deteriorando, porque si no, no funciona el capitalismo, ¿no? Y ese es uno de los principios que debe haber. Y luego, el principio de la soberanía de cada país. Es decir, ya se nos ha olvidado, pero hubo un momento que aquí estábamos jodidos porque no teníamos mascarillas, algo tan primitivo y tan ridículo. Es decir, que como no, nunca, aquí nos dedicábamos a servir cañas, ¿no? Pues nos dimos cuenta de que cuando hicieron falta mascarillas no éramos capaces de hacer mascarillas. No es que no las tuviéramos hechas, es que ni siquiera éramos capaces de hacerlas, lo cual es impresionante, ¿no? Es decir, ese es un principio, también por necesidad, que Cuba ha aprendido. Es decir, su soberanía para decir, si tengo que depender de una vacuna de la otra punta del mundo, pues estoy jodido. Si tengo que depender de la alimentación de la otra punta del mundo, pues estoy jodido. Entonces, esas cosas son otras cosas que yo creo que también deberíamos de aprender. Y, sobre todo, la idea de compartir conocimiento y compartir recursos, ¿no? La idea esa que tiene Cuba de tener claro que esa vacuna se va a poner a disposición del mundo porque no se pretende ganar dinero, pues es algo que yo creo que aquí deberíamos tenerlo asumido y no se tiene. Yo creo que mucho se habla de las patentes, pero no se habla de otras muchas cosas. Es decir, no se está hablando de que no se exportan, de que, por ejemplo, Estados Unidos y el Reino Unido no exportan vacunas. No estamos hablando de que, además de las patentes, habrá que enseñarles procesos de fabricación. No se está hablando de que un país como la India, que ha terminado colapsado por el virus, resulta que sí que hacía vacunas, pero tenía que venderlas fuera. Que yo creo que la prueba más evidente del crimen del capitalismo es que un país como la India sea el primer fabricante de vacunas mientras sus ciudadanos se mueren de COVID porque esas vacunas se están destinando al exterior, ¿no?
Gracias, Pascual Serrano, por atender a Cuba Información. Hasta pronto.
Cuba Información.
No me digan más mentiroso, no me digan más. No me digan más mentiroso.
Se repite la jugada una vez más. Tres integrantes de la selección de béisbol de Cuba se quedan en Estados Unidos tras pedir asilo político. Pero si en Cuba no sufrían persecución ideológica de ningún tipo, ¿será que su federación les impedía fichar por equipos extranjeros? No. De hecho, dos de ellos ya estaban jugando en las ligas de México y Japón y decidieron, sin previo aviso, incumplir el contrato con sus clubes por una mejor oferta en Estados Unidos. Entonces, ¿será que para jugar en las grandes ligas de Estados Unidos solo lo pueden hacer pidiendo antes el asilo? Así es. Pero curiosa paradoja, el gobierno que les otorga el asilo político es el que les impide jugar en su territorio a menos que cumplan las siguientes condiciones. Deben romper toda vinculación con la Federación Cubana de Béisbol y su selección nacional, dejar de pagar impuestos en su país, residir fuera de él y reconocer que no militan en el Partido Comunista. Así, sin coacciones, en plena libertad, tendrán contratos y mucho, mucho dinero. Recordemos, en diciembre de 2018, gracias a una licencia especial firmada 2 años atrás por el gobierno de Barack Obama, las Grandes Ligas y la Federación Cubana de Béisbol firmaron un acuerdo histórico para que los beisboleros cubanos pudieran fichar en los 30 equipos de Estados Unidos sin ruptura alguna con su país. Cuba recibiría un pequeño porcentaje de las fichas para financiar el deporte base en la isla y reparar instalaciones. El acuerdo no llegó a ponerse en práctica, fue anulado por Donald Trump, a exigencia de los senadores de la ultraderecha cubanoamericana. Pero los medios de comunicación lo ocultan, legitimando esta farsa política y repitiendo el tópico de la supuesta huida del régimen cubano. Pese al miedo, pelotero cubano se fuga. Sigue la estampida en el béisbol cubano. Parte del equipo cubano de béisbol aprovecha para fugarse y busca asilo. O la estrella del béisbol cubano que logró huir del régimen. Son algunos de los titulares más recientes. El gobierno de Estados Unidos asfixia la economía de la isla, pero los medios endosan las carencias creadas al gobierno cubano. Washington obliga a los beisboleros cubanos a romper con su país para jugar en las grandes ligas, pero en los medios leemos que de quien escapan es del régimen de La Habana. En este campeonato del cinismo, la medalla de oro se la lleva la CNN. Los jugadores cubanos se han quejado durante mucho tiempo del bajo salario que reciben por jugar en la isla, lo que ha llevado a muchos a desertar. Las jugadas sucias del gobierno de Estados Unidos contra Cuba no serían posibles si la opinión pública internacional no estuviera anestesiada por este periodismo cómplice y cobarde. Alexander Abreu, el líder de Habana de Primera, es uno de los artistas cubanos más vetado, insultado, boicoteado, censurado y agredido en Miami. Ahora dedica a sus agresores esta canción, No te lo creas, en la que les dice qué pena me dan los que perdieron la memoria para vivir en el monstruo. Alexander Abreu y Habana de Primera.
Y no te dejes llevar por lo que pueda aparentar una noticia de impacto. Analiza el hecho, ten calma. Tienes que profundizar, no te vayas a marear, que no te tiendas la trampa.
no te dice lo que siente. Y cuando no estás presente, te desea mala suerte. Pero yo no me hundo porque me ataquen de espalda. Y al igual que todo el mundo, tengo mi ángel de la guarda. Que me salva, analiza el hecho. Ten tacto. Y no te dejes llevar por lo que pueda gritar un loco en Facebook. Analiza el hecho en calma. Cuando se ha visto que estando arriba, alguien entregue las armas.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, daba una larga entrevista de hora y media a la agencia estadounidense Bloomberg, en la que aporta interesantes claves sobre el momento de las relaciones con Estados Unidos y de la que hemos extraído algunos momentos. Escuchamos.
Señor presidente, muchas gracias por recibirnos. Es un gran gusto y un honor estar aquí.
Siempre bienvenidos.
Gracias. Empezamos entonces.
Siempre.
Con esta pregunta. Venezuela, un país de recursos extraordinarios, tiene una rica historia. Ha sido un actor relevante en el diálogo mundial y un socio importante de los Estados Unidos. Pero hoy Venezuela está aislada, con pocos aliados y enfrentando desafíos profundos en su economía. ¿Cómo esto puede cambiar?
Primero, que Venezuela no ha estado ni está aislada. Es la percepción de la campaña mediática mundial. Venezuela tiene grandes amigos y aliados en el mundo. En América Latina tenemos la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América muy fuerte. En África, Asia, el mundo es más allá de Occidente. Occidente tiene que entender que el mundo es mucho más allá. En Estados Unidos deben entender que el mundo ha crecido, que el siglo XXI es un mundo ya multipolar. Y nosotros estamos articulados a los nuevos polos emergentes del desarrollo, a las nuevas potencias. Y aspiramos, ojalá, reconstruir las relaciones con la élite gobernante en Washington. Porque nuestras relaciones con Estados Unidos como sociedad es buena, nuestras relaciones con los centros académicos, universitarios, con los movimientos sociales, sindicales, de intelectuales, con la sociedad estadounidense es buena. Nuestra relación es tirante de tensión y de confrontación con la élite que gobierna Washington. Aspiramos algún día recomponer los caminos del diálogo, del entendimiento, del respeto y volver a tener relaciones de cooperación con los Estados Unidos en su conjunto y con el sector del poder en lo fundamental.
Un problema principal son las sanciones, lo que llama usted el bloqueo económico. Con esas herramientas, la administración de Donald Trump mantuvo una política del cambio de régimen aquí en Venezuela. No obstante, y obviamente, usted todavía está aquí en el Palacio de Miraflores. Según lo que ha visto en los primeros 5 meses de Joe Biden en la Casa Blanca, ¿qué conclusiones tiene sobre los objetivos de los Estados Unidos ahora para Venezuela?
Siempre hay que recordar, Eric, que nosotros enfrentamos 4 años de la administración Trump, que fueron 4 años de agresiones directas, de sanciones crueles, muy crueles, y de daño a la economía y a la sociedad venezolana. La política que instaló y dejó como legado Donald Trump contra Venezuela es una política extremista, irracional, ¿no?, que originó una ruptura total entre Estados Unidos y Venezuela y que ha sido muy cuestionada por organismos de derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas como una política que ha violado gravemente los derechos humanos de la población venezolana. De acuerdo a las encuestas, más del 84% de la población venezolana rechaza todas las sanciones criminales, crueles, lo que nosotros llamamos el bloqueo y persecución económica y comercial. Inclusive los venezolanos en la Florida, que dicen que son un grupo de opinión que influye en las elecciones de Estados Unidos, salió una encuesta en el Miami Herald, donde el 56% de los venezolanos que viven en la Florida rechazan todas esas políticas coercitivas contra nuestro país. Así que yo creo que algo como ese no puede constituir un legado que debería continuar. El presidente Joe Biden ha llegado haciendo una propuesta al mundo. Su primer discurso el 20 de enero habló de que no hay que demonizar en la política a nadie. Yo le diría al presidente Joe Biden que cese desde la Casa Blanca, del Departamento de Estado, la demonización de Venezuela, la demonización de la revolución bolivariana, la demonización del presidente Nicolás Maduro, y que ojalá podamos encontrar caminos de acercamiento, de respeto, caminos de beneficio mutuo y caminos que permitan regularizar las relaciones entre los Estados Unidos y Venezuela.
¿Ha visto señales ya que indican una postura diferente por parte de Joe Biden? Especialmente acerca de la cuestión venezolana.
¿Quieres que te sea sincero, muy sincero? No ha habido ni una señal positiva.
¿Ninguna?
Ninguna. Son 5 meses donde, bueno, ellos están instalándose en el poder. Lo único distinto que podría escucharse en algunos voceros de la Casa Blanca y del Departamento de Estado es que ellos están de acuerdo con un diálogo político entre venezolanos, sin intervención, para buscar cambios políticos democráticos en el país. Es lo único, pero diría que es muy tímido, porque el grueso del legado de Trump está vigente. La persecución financiera contra Venezuela, la persecución tecnológica, industrial, comercial, petrolera, política, está intacta, allí está. Lo único que pudiéramos decir, pudiera ser una pequeña señal, es que hay un discurso que promueve que los sectores de oposición muy dependientes del dinero de los Estados Unidos, muy dependientes del dinero de la USAID, muy dependientes de los más de 1.200 millones de dólares que le han entregado, esos sectores vayan a una mesa de diálogo, a un diálogo político, regresen a la política otra vez.
Hay senadores, hay diputados que están hablando de un cambio en la relación entre los Estados Unidos y Venezuela. ¿Cree usted que ellos tienen una influencia sobre la Casa Blanca y su política?
Yo creo que hay un debate interesante en los Estados Unidos sobre la relación de los Estados Unidos con América Latina y el Caribe, sobre la nefasta doctrina Monroe, que tanto daño hizo en las relaciones durante 200 años, sobre el nefasto legado de Donald Trump, de agresiones, de golpes de Estado, de aislacionismo. Creo que hay un debate interesante sobre el tema Venezuela. Y yo lo que le digo a todos los sectores políticos, sean senadores, sean representantes, gobernadores, opinadores, intelectuales, medios de comunicación, le digo, deben abandonar la demonización que hacen de la sociedad venezolana. Se equivocan en la forma de demonizar a Venezuela. Venezuela es otra realidad muy distinta a la que pretenden todos los días repetir y presentar en campañas que cuestan miles de dólares de los contribuyentes estadounidenses. Deben abandonar la demonización que hacen de Venezuela, de nuestra revolución democrática, constitucional, pacífica y del presidente Nicolás Maduro, para echar bases reales, objetivas, creíbles, verificables de un proceso de negociación para regularizar las relaciones entre ambos países en términos de ganar-ganar, que es lo que nosotros estamos aspirando desde hace mucho tiempo.
¿Es posible ganar y ganar, en su opinión?
Totalmente. Ya nosotros lo hemos demostrado. Claro que es posible ganar-ganar. Lo saben el sector financiero, los tenedores de bonos, con los cuales nosotros tuvimos una relación impecable, y saben que es posible invertir en Venezuela y ganar-ganar mientras no haya toda esta persecución y estas sanciones. Lo sabe el sector petrolero, que ha invertido en Venezuela y que aún mantiene inversiones en Venezuela, que podemos avanzar mucho más. Lo sabe el sector cultural, el sector social, lo saben los sectores políticos. Nosotros en la época Obama tuvimos relaciones permanentes de comunicación. En los últimos 4 años de Obama, correspondió a mis primeros 4 años, teníamos conversaciones permanentes con el secretario de Estado John Kerry. Yo me reuní con John Kerry en varias oportunidades, conversamos por teléfono de manera regular. Hablé con el presidente Obama en Panamá, recuerdo, en la Cumbre de las Américas. El subsecretario Thomas Shannon viajaba a Venezuela regularmente. Así que esas relaciones de comunicación permitían un ganar-ganar en lo político, en lo diplomático. Claro que es posible.
Señor presidente, tengo entendido que hubo varios intentos por parte de Venezuela de normalizar relaciones con los Estados Unidos durante los años de Trump, en, por ejemplo, 18, 19. Cuénteme, por favor, de esos esfuerzos.
Sí, siempre nosotros, desde antes de que Donald Trump se juramentara el 20 de enero del 2017, la hoy vicepresidenta Delcy Rodríguez era canciller de la República y estuvo en Washington. En esos días previos a la toma de posesión, estuvo en la Torre Trump de Washington. Ahí deben estar los registros. Se reunió con mucha gente llegada a Donald Trump y desde entonces mantuvimos comunicaciones por distintas vías. La administración Trump desde el primer día fue un caos. La Casa Blanca, el Departamento de Estado, el método Trump, de desordenar todo e imponerse, de decir algo hoy y mañana decir lo contrario. El método Trump se impuso. Y nosotros tuvimos siempre comunicación con Donald Trump. Yo estuve a punto de reunirme en septiembre de 2018 personalmente con Donald Trump cuando fui a la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York. Recibimos la llamada a la Casa Blanca, pero sabemos las presiones de John Bolton y de otros personeros alrededor de Donald Trump para impedir lo que él quería hacer, que era una reunión conmigo. Si nos hubiéramos reunido, otra hubiera sido la historia.
Iba a ir.
Nos íbamos a reunir en Nueva York, hubo las coordinaciones telefónicas para hacer la reunión en Nueva York, pero al final las presiones fueron insoportables para él, para Donald Trump, y se canceló ese contacto. Luego en el año 2019 y a finales de su gobierno, 2020, antes de las elecciones, hubo contactos en México. Estuvo el entonces ministro de Comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez, hoy presidente del Parlamento, presidente de la Asamblea Nacional. Jorge Rodríguez tuvo múltiples contactos con delegaciones que venían de la Casa Blanca. Y bueno, quedaron pendientes cosas, pues. Todos ellos afirmaban que si Donald Trump ganaba las elecciones, él iba a cambiar la política sobre Venezuela. Que él estaba hastiado, obstinado, cansado de Juan Guaidó, que repudiaba a Juan Guaidó y creía que él había fracasado, que John Bolton y que otros lo habían obligado a esa política y que lo habían hecho fracasar y que lo iban a cambiar. Ese era el mensaje que en privado ellos nos daban siempre.
Usted habla de contactos. ¿Contactos con qué objetivo? ¿Abrir un vacío de comunicación o llegar a un acuerdo?
Abrir un pasillo de comunicación, regularizar las relaciones diplomáticas, bueno, llegar a un acuerdo de convivencia y de intercambio, reactivar las inversiones petroleras y las inversiones económicas estadounidenses en Venezuela, avanzar en la regularización del pago a los tenedores de bonos con el consecuente levantamiento de sanciones al sector petrolero. Bueno, avanzar en todos los caminos de una agenda común. Ese era el objetivo fundamental.
¿Y en su opinión los esfuerzos fallaron por la influencia de John Bolton?
Bueno, era lo que ellos decían en privado. Ellos decían que buena parte de esos esfuerzos fracasaron por la influencia nefasta de John Bolton y de otros personeros, decían.
¿Pero el presidente Trump quería llegar a un acuerdo en ese momento?
Era lo que manifestaban sus enviados. Quería cambiar la política. ¿Qué manifestaban? Querían cambiar la política. Consideraban que el cambio de régimen y el tratar de imponer a Juan Guaidó en Venezuela había sido un fracaso y querían voltear la página y empezar una fase nueva que arrancara con negociaciones directas con el gobierno de Venezuela. Eso es lo que ellos manifestaban. Habría que ver, pues, qué hubiera pasado si ganaban las elecciones. Ya eso es otra historia.
En las últimas semanas, su gobierno ha enviado a los llamados Circle Six, arresto domicilio, le ha dado a la oposición política dos escaños en el Consejo Nacional Electoral y ha permitido que el Programa Mundial de Alimentos ingrese al país. ¿Por qué dar esos pasos? ¿Con qué propósito?
Bueno, primero, cada paso tiene una explicación. Los llamados Sitsigo fueron enviados a sus casas por el tribunal que los juzga. El tribunal que los juzga por graves casos de corrupción y los juzga como ciudadanos venezolanos. Todos son nacidos, criados, estudiados y con residencia en Venezuela. Tienen una segunda ciudadanía, la ciudadanía estadounidense, y cometieron graves hechos de corrupción, detestables hechos de corrupción en Venezuela que están en manos de la justicia. Así que no es una decisión de Maduro, es una decisión de la justicia venezolana, del tribunal que los lleva. Sobre el tema de la composición del nuevo Consejo Nacional Electoral, me pareció que fue una buena negociación política con todos los factores de la oposición, salvo los sectores extremistas. Creo que se eligió en la nueva Asamblea Nacional, en el nuevo Parlamento Nacional, que se instaló el 5 de enero de este año 2021, se eligió un buen Consejo Nacional Electoral, 5 rectores, bueno, que los 5 han arrancado con buen pie a organizar las megaelecciones que hay en Venezuela el 21 de noviembre de este año. Creo que se dio un buen paso. Y sobre el tema del Programa Mundial de Alimentos, lo veníamos ventilando de hace 3-4 años. Hemos tenido buena relación con David Beasley. ¿Sabes? David Beasley es un estadounidense muy destacado, que es el director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos. Ya ellos se instalaron en Venezuela, están trabajando, están muy contentos. Yo le agradezco públicamente a David Beasley todo lo que ha hecho y todo lo que está haciendo por Venezuela. Así que creo que si quisieras dar una interpretación a estos tres eventos que tú mencionas, pudieras decir es que la vida institucional y social de Venezuela camina en buena dirección.
El nuevo gobierno estadounidense insistirá en elecciones libres y justas para levantar las sanciones. ¿Qué medidas está dispuesto a tomar para garantizar que las elecciones en Venezuela cumplan con esos parámetros?
En Venezuela debe saberse, ha habido en 20 años 26 elecciones. Elecciones presidenciales, elecciones para el Congreso o Asamblea Nacional, elecciones para gobernadores, para alcaldes, referéndum consultivo para temas de interés nacional, incluyendo dos referéndums, uno para aprobar la Constitución y otro para tratar de reformarla. Así que son 26 elecciones. De esas 26 elecciones, nosotros hemos ganado 24 elecciones. Siempre ha habido misiones de veeduría internacional, de observación internacional. En algunos casos, inclusive, de la OEA, que han dicho que el sistema electoral venezolano es uno de los más perfectos del mundo. Aquella veeduría. En alguna oportunidad, el expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, conociendo el incipiente mecanismo electoral, digital, automatizado de Venezuela, dijo que no había visto un mecanismo como este en el mundo, que él consideraba que era uno de los más transparentes y perfectos del mundo. Ese mecanismo electoral automatizado, al que se le realizan 16 auditorías antes, durante y después de los comicios, se ha ido perfeccionando, está intacto. Ahora, hay una negociación intensa, diversa, con todas las oposiciones. En Venezuela no hay una sola oposición. En Venezuela la oposición está fragmentada en varios liderazgos, en varios partidos. Y hoy por hoy, a esta hora que estamos hablando, hay intensas negociaciones para ampliar las garantías electorales con vistas a las elecciones, megaelecciones del 21 de noviembre. Eso va bastante bien. Y creo que muy pronto va a haber buenas noticias, nuevas noticias de nuevas garantías para las megaelecciones del 21 de noviembre.
Entonces, en las elecciones en noviembre, en su opinión, ¿van a cumplir con unas normas que requiere o que quiere el gobierno estadounidense?
No puedo hablar por el gobierno de Estados Unidos. Todo caso, sí te digo, Eric, que las garantías electorales para propiciar unas megaelecciones transparentes, confiables, verificables, se van a ampliar. Se van a ampliar todas las garantías en función de la negociación política que se está dando con todos los factores de oposición. De ahí va a haber un buen resultado. Ahora, esperemos a ver qué opina el gobierno de Estados Unidos. Lo que sí yo te puedo decir, Eric, que nosotros no hacemos esto porque lo pide el gobierno de Estados Unidos. Lo hacemos porque es una obligación constitucional, porque es una convicción política que tenemos, y lo hacemos porque el país está en condiciones de negociar para lograr acuerdos.
Ok, dejamos los Estados Unidos. Esas elecciones en noviembre van a cumplir con los requerimientos de observadores internacionales.
Sí, están invitados todos los factores. Se ha mandado invitación nuevamente a centros importantes de pensamiento político, a centros importantes de especialistas electorales, a organizaciones mundiales como la Unión Africana, la ASEAN de Asia, la Unión Europea, bueno, observadores internacionales de los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Se ha enviado invitación formal. ¿Quién envía la invitación? En Venezuela no la envía el gobierno, la envía el poder electoral. Los rectores electorales en Venezuela, hay cinco poderes. Los tres poderes clásicos de Montesquieu: el poder legislativo, el poder judicial, el poder ejecutivo, y hay dos poderes más, el poder ciudadano o moral y el poder electoral. Así que en Venezuela, quien rige los procesos electorales, los organiza y los garantiza es un poder. Ese poder, con la nueva directiva, producto de las negociaciones políticas, ese poder ya ha enviado invitaciones diversas al mundo. Todo el que quiera venir será bienvenido.
Aparte de eso, hay otros temas en los que esté dispuesto a ofrecer compromisos como incentivo para que los Estados Unidos relaje las sanciones.
Yo creo que las sanciones son inmorales. Es lo primero. Son crueles, muy crueles para un país. Y creo que en una mesa de conversación, así sea privada, los Estados Unidos de Norteamérica, la administración Biden, así lo debería aceptar, así lo debería ver. Y las sanciones se transforman, como dice la Organización de Derechos Humanos, la relatora especial que vino sobre el tema de las sanciones a Venezuela, las sanciones se transforman en una gran violación de los derechos humanos de los venezolanos y las venezolanas. Además, no solo es un mecanismo cruel que produce sufrimiento al pueblo, sino es un mecanismo fracasado, porque todas las sanciones de manera extremista e irracional fueron aplicadas por el gobierno de Trump contra Venezuela para un cambio de régimen, y no lo lograron, ni lo van a lograr, así que las sanciones deberían reconocerse como ilegales, irracionales, extremistas, crueles, y deberían levantarse.
En su opinión, señor presidente, pero todavía es la política estadounidense y me parece que ellos no van a cambiar esa política sin un cambio de posiciones.
Entonces es un juego cerrado, Eric, porque nosotros tenemos nuestros principios, nuestra constitución, nosotros tenemos derecho a la vida, a la libertad económica, a la libertad comercial. Venezuela y el mundo entero tiene derecho a la libertad comercial. No puede haber un país que por el dominio de la moneda y del sistema bancario le imponga a los demás países del mundo qué debe pasar en su país a nivel político, quién debe gobernar o quién no debe gobernar. Si eso se instaurara, Eric, sencillamente sería el fin del sistema de Naciones Unidas, el fin del derecho internacional. No, Estados Unidos debe reconocer que existe un derecho internacional, que existe un mundo multipolar, que existe otro mundo. Y además deben reconocer más temprano que tarde que lo que están haciendo con Venezuela es una brutalidad, solo comparada con la guerra de Vietnam y la masacre que cometieron contra el pueblo de Vietnam. Están cometiendo una masacre económica. Venezuela tiene derecho a la libertad para producir petróleo, para venderlo, para obtener riquezas, para cumplir sus obligaciones internacionales, para mantener la vida del pueblo. Venezuela tiene derecho a producir oro y venderlo. ¿Por qué no vamos a tener derecho a eso? ¿Por qué se nos va a quitar el derecho a la libertad económica? Porque eso algún día, yo tengo la fe, yo soy un hombre muy creyente en Dios, soy un hombre de oración y de acción, y tengo la fe de que algún día ese mensaje va a llegar y va a producir los cambios que necesitamos para un mundo mejor, un mundo más humano, un mundo de respeto.
Cuba Información.
No me digan más mentiroso, no me digan más, vamos, no me digan más mentiroso.
Cuando en 2017 Barack Obama anuló la política de pies secos, pies mojados, que otorgaba el asilo automático a quienes desde Cuba llegaban por cualquier vía, legal o ilegal, a Estados Unidos, el número de balseros se redujo en más del 90%. Aquel dato, silenciado por la prensa internacional, demostró que el privilegio migratorio era el estímulo principal para las salidas ilegales desde Cuba. Al llegar a la presidencia, Donald Trump no reinstauró el asilo automático, que habría sido contradictorio con su política anti-inmigración, pero maquinó una estrategia contra Cuba mucho más maquiavélica. Cerró el consulado en La Habana y obligó a cubanas y cubanos a desplazarse a las embajadas estadounidenses en países como Colombia o México para tramitar sus peticiones de visa. Esto redujo al mínimo las solicitudes y el compromiso firmado con Cuba por los gobiernos anteriores de otorgar al menos 20.000 visas anuales quedó en papel mojado. Impedir la inmigración legal y, a la vez, aplicar un paquete de más de 200 nuevas sanciones económicas a la isla buscaba un efecto combinado evidente: generar una nueva crisis migratoria de salidas ilegales que justificaría declarar a Cuba una amenaza a la seguridad nacional y presentarla como nación necesitada de rescate humanitario. El impacto brutal de la pandemia sobre un país turístico como Cuba ha hecho el resto, y la prensa aliada de Washington lo celebra con titulares de impacto. Cada vez hay más balseros cubanos, se aproxima otra crisis como la de los 90, 2 muertos y 10 desaparecidos al volcar balsa con inmigrantes cubanos. Aumenta un 80% el número de balseros cubanos que intentan alcanzar Estados Unidos. Leemos en medios que en su día no dijeron una palabra sobre la reducción de un 90% de los balseros tras el fin de la política de asilo automático. Y leemos alguna referencia al bloqueo económico, a las sanciones o a la suspensión de visas por parte de Estados Unidos. Nada. A lo sumo que el gobierno cubano deplora el cierre consular o critica por ello a la Casa Blanca. La sentencia de culpabilidad está escrita de antemano. Para France 24, los balseros buscan escapar de la isla comunista. Para el nuevo Herald lo hacen de la peor crisis en 3 décadas, provocada por la ineficiencia de una economía de corte soviético, así como del incremento de la represión. La guerra contra Cuba es implacable, cruel y en todos los frentes. En el mediático persisten en ocultar el brutal impacto económico y humano del cerco más largo contra un país que haya existido en toda la historia de la humanidad. Hasta aquí el programa de Cuba Información. Gracias por seguirnos. Estamos en redes sociales: Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. Y en la web cubainformacion.tv. Hasta el próximo programa.
Trovada, compañero.